Buenos días a todos. Otra vez, Noé, es un gusto estar aquí en Irapuato visitando familia, a ustedes como nuestros hermanos en Cristo. Y pues sí, como Chava decía, a veces es frustrante querer compartir a personas, ¿verdad?, que quizás no nos han tratado bien en el pasado o no nos han considerado de alguna manera, pero pues tenemos que recordar que también nosotros así éramos, ¿no? Y éramos así con Dios sobre todo, y sin embargo Él nos buscó, Él nos tuvo misericordia, paciencia, Él nos amó de tal manera que dio a Cristo por nosotros, ¿no? Y cada vez que pienso en eso digo, híjole, a veces yo soy renuente a seguir compartiendo, por ejemplo, a mis suegros, ¿no? A mi suegra, o pues tantas veces le hemos compartido y ha habido rechazo, pero hay que recordar otra vez que a lo mejor para nosotros es imposible que ellos algún día lleguen a creer, pero para Dios no es nada imposible, ¿no? Y tenemos que estar dispuestos a seguir hablando de Cristo, ¿verdad? Y recordando que no somos nosotros los que cambiamos a las personas, sino Dios quien abre nuestros corazones y nuestras mentes. Pues bien, hemos estado estudiando la carta de Segunda de Pedro allá en Eugene. Hemos estado pasando por tiempos difíciles allá en Oregon, ahorita con lo Trump que quiere deportar a todo el mundo por allá, ¿verdad? Y no sé si a nuestro regreso vamos a encontrar a alguien todavía ahí, pero en la mañana escuchábamos noticias de que ahí ya en la ciudad donde vivimos, en Eugene, ha habido arredadas ahorita ya de deportaciones, y pues la gente tiene temor, ¿no? Y pues no sabemos qué va a pasar. Muchos, yo diría que, no sé, en Eugene, alrededor del, quisiera decir 60, 70% tienen documentos, pero el resto están o en un trámite o están totalmente, pues, ahí ilegales, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero pues Dios sí sabe, y Él tiene control de todo. Y lo que tenemos que hacer, seguir haciendo, es pues seguir hablando de Cristo de todas maneras a la persona que sea, ¿no? Y pues gracias otra vez por estar orando por nosotros en ese sentido. Y vamos aquí entonces a la segunda carta de Pedro. Y les voy a leer una cita, a ver si ustedes saben de dónde proviene esto. Voy a comenzar con esto. Dice, porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. ¿Alguien sabe de dónde saqué esta cita yo? ¿Mandé? Pues no es del catequismo, pero tampoco es de la Biblia, ¿okay? Es del libro del Mormón. No estoy aquí para predicar acerca de segunda de Nefi 25:23, que es de donde saqué esta cita. Pero estoy sacando esto y lo estoy mencionando porque hay un mensaje muy sutil aquí, ¿verdad? Que parece que nos está diciendo, por ejemplo, dice aquí, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos. Eso es cierto, ¿no? Es por gracia que somos salvos. Pero después dice, después de hacer cuanto podamos. No es solo gracia, sino, primero tienes que hacer todo lo posible por alcanzar tu salvación. Y sí, la gracia es necesaria después para lograrla. Mezclando la verdad con la mentira. Ahora vamos al mensaje verdadero. Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Es lo mismo que está diciendo, sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos. Ahí está igual. Pero donde cambia la cosa es lo que Pablo dice a continuación. Y esto no procede de ustedes. No hay nada que tú y yo podamos hacer para lograr la salvación. Pues es un ¿qué? Es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. No es que nosotros completamos lo que Dios empezó para que podamos ser salvos. La salvación es por gracia. Y menciono esto porque otra vez hay muchos falsos maestros. Y todo el capítulo 2 de 2 de Pedro nos habla y nos advierte acerca de los falsos maestros. A lo largo de toda la historia de la cristiandad, siempre ha habido la amenaza de los falsos maestros. Falsos maestros que están dentro de las iglesias, están en conferencias también cristianas, están en las redes sociales, están en el internet, en el YouTube que todos los días abrimos. Y el que me diga que no, bueno, a lo mejor sí hay alguna persona aquí que no abra el YouTube, ¿verdad? Pero qué peligro tan grande hoy en día, sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? De todas maneras es peligroso que nos basemos todo lo que creemos en esas cosas que escuchemos. Pero aún hoy más, con esto de la inteligencia artificial, que ya pueden cambiar un mensaje de una persona que no dijo exactamente eso. Estamos basando lo que escuchamos en mensajes de a lo mejor John MacArthur, Carlos Spurgeon. Pero si ponemos bien atención, puede que esos mensajes estén siendo modificados y sin darnos cuenta. Y el peligro que hay ahí es que no estamos basándonos en lo que dice la palabra de Dios, sino en lo que estamos escuchando. Todo lo debemos de filtrar a través de la palabra de Dios. Un lobo disfrazado de oveja nunca deja de ser un lobo. Un falso maestro disfrazado de siervo de Dios nunca deja de ser peligroso. Pero aquí Pedro nos introduce en estos primeros versículos del capítulo 2, nos va a dar una como radiografía acerca de los falsos maestros. ¿Cómo son? ¿Cómo operan? ¿Qué les motiva? Y también el castigo que va a venir para esas personas que enseñan mentira como si fuera verdad. ¿Ok? Entonces, aquí empieza introduciendo, en este primer versículo, que no me voy a meter mucho aquí porque quiero tocar y enfocarme más en el 2 y en el 3 esta mañana, pero vamos a ver cómo los introduce aquí, en este versículo, capítulo 2 de 2 de Pedro, y el versículo 1. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Nos está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, quienes también hablaban cosas que la gente quería que escuchar, no necesariamente la verdad o algo que provenía de Dios. Pero aquí Pedro nos dice también aguas, porque vienen también falsos maestros. Dice, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. ¿De dónde van a salir esos falsos maestros? Dentro de nosotros mismos, ¿ok? Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. No van a venir contigo hablándote directamente algo falso, sino no van a poder obtenerla o captar a las personas con esto. Al contrario, son personas que saben, conocen las escrituras, pero la van a tratar de torcer un poquito para poder captar tu atención, para que tú caigas en el engaño. ¿Ok? Después Pedro dice, negando incluso al Señor que los compró. Obviamente, al enseñar este tipo de cosas, están negando lo que Cristo mismo enseña en su palabra, trayendo sobre sí una destrucción repentina, ¿no? Y Pedro nos recuerda una vez y tras vez y tras vez que al final de cuentas, estas personas van a recibir su justo castigo por estar enseñando mentiras como si fueran verdad. Entonces, ahora vamos a ver cómo operan, cuál es el efecto de la enseñanza de estos falsos maestros y a cuántas personas pueden engañar. Vamos a ver el versículo 2. Dice, muchos, es decir, no pocos, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces Pedro comienza diciendo aquí, muchos seguirán su sensualidad. Esa palabra sensualidad significa literalmente seguir su ruina, su perdición, ¿sí? Estas personas no solamente engañan, sino que jalan y arrastran, como dice Pedro aquí, a muchas, muchas personas. Y personas que solamente están buscando obtener un beneficio personal para sus propias vidas. Este tipo de falsos maestros nos van a enseñar un cristianismo diluido, un cristianismo sin la cruz de Cristo, un cristianismo sin arrepentimiento verdadero y un cristianismo que solamente está en búsqueda de satisfacer los deseos carnales que todos tenemos en nuestro interior. Y el resultado de todo esto, Pedro dice aquí, es que el camino de la verdad es ¿qué? Blasfemado, ¿ok? Blasfemado. La carta de Judas, toda la carta de Judas es un paralelo a este segundo capítulo de Segunda de Pedro. Ambos, tanto Pedro como Judas, nos hablan acerca de los falsos maestros. Y quisiera que buscaran ahí en Judas, en el versículo 4. Nada más hay un capítulo en Judas. Y noten la qué tan similar es el mensaje que está dando aquí Judas en cuanto a lo que vimos ahorita que Pedro menciona. Judas 1:4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Lo mismo que está diciendo Pedro. No van a venir aquí diciéndote mentiras, ¿verdad? Cosas contrarias a lo que dice la palabra. No, son personas que saben manipular las escrituras, conocen las escrituras y van a entrar engañando, pero encubiertamente. Los cuales, dice aquí, desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. También Judas nos recuerda que viene castigo sobre estas personas por enseñar falsamente. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Son personas que están solamente tratando de o buscando satisfacer los propios deseos carnales y niegan a nuestro único y salvador, perdón, único soberano y Señor Jesucristo. Lo mismo que está diciendo Pedro en el versículo 1, negando incluso al Señor que los compró. Y lo niegan pues enseñando cosas contrarias al Evangelio. El apóstol Pablo, vamos allá a Romanos 2:24. Lo voy a empezar a leer, dice, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, por causa del mal testimonio, el nombre de Cristo será siempre blasfemado. No sé si ustedes a lo mejor escucharon hace un par de años un líder religioso de una de esas mega iglesias que este hombre empezó a llenar estadios, empezó a salir en la televisión y era una persona que estaba predicando constantemente la prosperidad, el libertinaje, ¿verdad? La sanidad. Y su mensaje era muy atractivo para las personas porque muchas veces es lo que queremos escuchar. No queremos escuchar muchas veces la verdad, sino lo que nos conviene a nosotros. Y esta persona era una persona que predicaba eso. Él decía, oh, pues Dios quiere que disfrutes de la vida, ¿verdad? El pecado, no te preocupes, el pecado, Dios te ama. Aquí lo importante es que tú seas realmente feliz. Dios conoce cuáles son tus debilidades. Y todo esto, ¿verdad? Como dice Pedro, muchas personas siguieron su sensualidad y decían, mira cómo prospera Dios a esta persona, mira qué bien le va, ¿verdad? Es que ha de ser que este hombre realmente está predicando lo que es verdadero. Pero poco tiempo después salió el pecado de este hombre. Y resulta que este hombre había estado engañando a su esposa por años. Tenía otra familia completamente diferente, había estado desviando fondos de la iglesia, ¿verdad? Su propio bolsillo. ¿Y qué pasó con todo esto? Que miles de personas, muchos seguidores, se apartaron, confundidos, tristes, ¿verdad? Por el testimonio de esta persona. Obviamente también en el mundo secular, en los noticieros, pues cuando pase algo así, pues le echan más leña, ¿no? Al fuego ahí, siempre diciendo que ese tipo de personas o líderes religiosos están buscando ¿qué? El poder, el dinero. Y todo esto al final, ¿qué es lo que hace? Que el nombre de Cristo sea blasfemado. El camino de la verdad, como dice Pedro, es blasfemado por el mal testimonio de estas personas. Entonces, pues, ¿qué nos enseña esto? Que no debemos ser seguidores de hombres, seguidores de predicadores que son populares, que son elocuentes, ¿no? Eso no debe de ser, no es como en los tacos, los puestos de tacos, cuando ves mucha gente, ¿qué quiere decir? Ay, que está re bueno ahí, ¿no? En la iglesia no aplica lo mismo. No porque veas que una iglesia está llena de personas, ¿verdad? Quiere decir que se está predicando la verdad. Está así porque son personas que quieren escuchar mensajes de lo que necesita en el momento. Suplir necesidades, a lo mejor los deseos de la carne que tienen, la prosperidad, la sanidad, etcétera. Pero no necesariamente están predicando la verdad. Tenemos que observar a los que están enseñando. ¿Son fieles a Cristo? ¿Son fieles a su palabra también? ¿Están viviendo, dando un testimonio de tal forma que esté honrando a Dios? ¿O lo que estamos escuchando es solamente una forma de nutrir aquello que nosotros ansiamos, esos deseos de la carne que nosotros tenemos? Todo ese tipo de cosas tenemos que estarlos viendo, ¿no? Entonces, vemos que ahorita, pues Pedro empieza, ¿cuál es el efecto de la enseñanza de estos falsos maestros, no? ¿Y a cuántas personas también engañan? Vamos al segundo punto. ¿Qué es lo que les motiva? ¿Cuál es la motivación principal que ellos tienen para hacer lo que hacen? Vamos a continuar leyendo allí el versículo 3, la primera parte del versículo 3. Fíjate bien lo que dice Pedro aquí: en su avaricia los explotarán con palabras que falsas. La motivación principal, el corazón principal de lo que hacen estas personas es la ¿qué? La avaricia. No están interesados o motivados por honrar a Dios, a Jesucristo. No están interesados por las almas de las personas, sino están interesados en obtener un beneficio personal para ellos, ¿sí? Y Pedro declara aquí: en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Entonces la motivación principal es la avaricia. Pero la avaricia no solamente es un deseo insaciente por satisfacer tus necesidades materiales o por el dinero. La avaricia también es un deseo insaciente por el poder, por la popularidad, por tener control en las personas, etc. ¿Sí? Y Jesucristo nos advierte acerca de la avaricia. No vayan allá, pero allá en Lucas 12:15, Cristo dice, también les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Entonces la avaricia viene enmascarada en diferentes formas. Y esa es una de las características principales de los falsos maestros: la avaricia. ¿Cómo hacen ellos para obtener lo que ellos quieren para sí mismos? Vamos a seguir leyendo ahí el versículo 3, la segunda parte dice: los explotarán, dice Pedro, con palabras falsas. Y esa palabra es una palabra muy interesante. No sé mucho griego, no sé nada, como dijeron ahorita en la mañana, ¿verdad? Pero esa palabra literalmente significa hacer negocio con ustedes. Hacer negocio de los creyentes, ¿no? Estos falsos maestros convierten la fe, por decirlo así, en un mercado, y a los creyentes en sus clientes. ¿Qué necesitas? A ver tú, Tomás, ¿qué te hace falta, verdad? ¿Cuál es tu necesidad? Y dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, yo les voy a proporcionar eso, pero obviamente yo requiero algo a cambio. Estoy buscando mi propio beneficio personal, ¿sí? Entonces, noten la diferencia con estos falsos maestros a cómo, por ejemplo, Pablo hacía. Busquen ahí en 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 17. Bien, entonces voy leyendo 2 Corintios 2, 17. Dice: pues no somos como muchos. Está refiriendo a los falsos, ¿ok? No somos como muchos que comercian, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios. Utilizan la palabra para comerciar y obtener un beneficio personal en sus vidas. En cambio, mírenlo cómo hacía Pablo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. No comerciamos con el Evangelio, no comerciamos con la palabra de Dios, no buscamos un beneficio personal, no buscamos lo que hacemos por avaricia, sino que tenemos a Dios por testigo de lo que estamos haciendo, que todo lo hacemos con sinceridad, para honrar a Cristo, para honrar a su palabra, para amar a las personas. De esa manera, predicaba Pablo el Evangelio. Estos falsos maestros hacen negocio con ustedes, dice Pablo, utilizando palabras falsas. Esa es otra palabra interesante también. Ok, la palabra falsas es en el original plastos. Plastos. ¿Le suena algo parecido? ¿Plasto? ¿Ah? Plástico. Plásticas. Palabras plásticas. El plástico es un material que tú lo puedes moldear, modificar, para que tome la forma de lo que tú quieras. Y es lo que está diciendo literalmente aquí Pedro. Estos utilizan palabras manipuladas, manejadas, plastificadas, para adaptarse a lo que tú quieres escuchar. Y no necesariamente lo que es verdad, lo que dice la palabra de Dios. Son elocuentes, suenan muy piadosos, pero están carentes de la verdad, del evangelio. O a veces, ¿verdad?, solamente están hablando a las personas lo que ellos quieren escuchar, ¿no? La moldean, manipulan, hacen promesas de prosperidad. ¿Han escuchado mensajes de prosperidad? Dios quiere que sea rico, nada más apórtame, ¿verdad? Y Dios te va a bendecir. Si me bendices, Dios te va a bendecir. Hacen promesas de sanidad. Oh, si no te sanas es porque no tienes fe, ¿verdad? Y ahí ya están tocando a unos y tocando a otros y estos se caen al piso y cosas así, ¿no? No sé, sus mensajes parecen muy atractivos porque hay personas que están deseosas de obtener ese tipo de cosas, ¿no? Nos dan fórmulas para obtener el éxito espiritual, ¿no? Son más como motivadores, de esos motivadores, locutores motivadores, ¿verdad? Que además cobran bastante dinero, ¿verdad? Que verdaderos predicadores del evangelio, ¿sí? Otra vez busquen ahí en Romanos y vean cómo Pablo habla también de estas cosas. Romanos 16, 18 dice, porque los tales son esclavos de Cristo. Gracias por corregirme, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los, modificar tantito la palabra de Dios y ya, caemos a veces, ¿no? Pero dice, no, ¿verdad? Dice, los tales son esclavos no de Cristo, nuestro Señor, sino de ¿qué? Sus propios apetitos. Otra vez, siempre están buscando satisfacer sus deseos de la carne. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, ¿qué dice ahí? Engañan el corazón de los ingenuos. Los que son más susceptibles a ser engañados son aquellos que no están en la palabra. Son aquellos que no están filtrando todo lo que escuchamos en la palabra de Dios. Y ahí es donde caemos con más facilidad. Entonces, estos usan la fe como un negocio, como una plataforma, ¿verdad?, para lograr obtener lo que ellos quieren. Hablando de hacer negocio, 1 Timoteo 6:5, no vayan allá. Dice, suponen que la piedad es un medio ¿de qué? De ganancia. Otra vez, usan las cosas piadosas, la palabra de Dios, para obtener una ganancia para ellos. También Tito 1:11 dice, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Otra vez, la motivación es la avaricia, ¿verdad? Y todo lo que puede parecer algo que ellos necesitan obtener, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? La verdadera enseñanza nunca busca obtener beneficios personales. La verdadera enseñanza o predicación siempre busca dar la honra a Dios, a Jesucristo, a su palabra. Entonces, como creyentes, debemos estarnos preguntando cada vez que escuchemos un mensaje, aún todo lo que se predica aquí los domingos, lo que se enseña, ¿verdad? Lo que escuchamos en el internet, en el YouTube, debemos estarnos preguntando, ¿realmente este mensaje me impulsa a amar más a Cristo? ¿Me impulsa este mensaje a amar más su palabra? ¿O solamente me está inyectando, ¿verdad?, cosas que van a tratar de satisfacer mis propios deseos personales. ¿Ok? Entonces debemos estarnos haciendo ese tipo de preguntas. Debemos aprender a distinguir entre lo que es un mensaje auténtico de la palabra de Dios y uno que ha sido plastificado, manipulado para engañarnos y para que caigamos en ese engaño. Entonces, la pregunta es, ¿se van a salir con la suya estos falsos maestros? Pues Pedro nos dice que no, ¿verdad? El fin de estos maestros es el juicio, y su juicio es inevitable. Y eso es a lo último que nos dice aquí, en la última parte del versículo 3. Mira cómo dice, Pedro dice en la última parte, dice, el juicio de ellos. O sea, viene un juicio, viene un castigo sobre estas personas. Porque dice, desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Entonces, aunque ahorita veamos este tipo de personas, ¿verdad?, aparentando tener mucho éxito, mucha prosperidad en los ministerios que tienen, teniendo iglesias de, ya no sé, miles de personas, ¿verdad? Aparentemente que le está yendo bien. Dios dice a través de Pedro, viene juicio sobre estas personas. El juicio es inevitable. Y esto me hace recordar cuando salió la noticia de que capturaron al Chapo Guzmán, ¿no?, en una de sus tantas casas de seguridad, que se les escapó muchas veces, y que había túneles por abajo de las tinas de su casa y salía por otra parte de la ciudad allá como un mago, ¿no? Y uno se pregunta, ¿de veras estas personas siempre se van a salir con la suya? Pues sabemos que no, esto es como un juego del gato y el ratón. Tarde que temprano, esas personas o van a quedar acabando siendo asesinadas por sus contrincantes, ¿verdad? O la ley les va a caer y les va a hacer pagar por lo que han hecho. Y si eso pasa, ¿verdad?, en un mundo donde la justicia es corrupta, ¿verdad?, ahora debemos imaginarnos el juicio perfecto de Dios sobre estas personas. Pedro dice aquí, su juicio no está ocioso, no está dormido. No es como que si Dios tuviera una venda en sus ojos y que no se esté dando cuenta de lo que está pasando. Y además dice que ha sido preparado ese juicio de antemano desde hace mucho tiempo, y su sentencia va a ser segura. Una vez más, Judas aquí nos recuerda, ¿no?, que estaban marcados para esta condenación. Así es que aunque hoy en día parezcan prosperar y tener éxito esos falsos maestros, debemos de recordar que en realidad lo único que está pasando es que están acumulando ira para el día de juicio. Y tarde o temprano estas personas van a ser castigadas por Dios mismo. ¿Ok? Quiero concluir con esto. Palabras de Cristo. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 7 y el versículo 20. 7:20 dice, así que por sus frutos los conocerán. Y aquí Pedro nos ha dado ya una radiografía de estos falsos maestros. Si tú sigues leyendo todo el capítulo 2, esa radiografía se convierte en una resonancia magnética, con más detalle acerca de ellos, ¿no? Todos los que han tenido resonancias magnéticas saben de lo que estoy hablando. Nos ha dejado ya aquí una radiografía y nos ha dicho que estos falsos maestros van a estar entre nosotros, ¿sí? Nos ha dicho también que van a arrastrar a cuántas personas, a muchas personas, y especialmente a los ingenuos, ¿no?, a los que no están en la palabra, a los que no están firmes en la palabra, y van a manchar también el testimonio de Cristo, el testimonio del camino de la verdad, ¿sí? Nos ha dicho también que su motivación principal es la avaricia, y van a manipular con palabras falsas o plásticas para engañar a las personas. Pero que al final su juicio va a ser también inevitable. Viene juicio sobre estas personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué nos toca hacer nosotros? Tengo dos cosas. Tenemos que tener Discernimiento. Discernimiento, discernimiento. Cada cosa, cada enseñanza que tú escuches, ya sea aquí, ya sea en el internet, en el Instagram, en tantas redes sociales que hay, siempre debemos filtrarla a través de la palabra. No te confíes de lo que te están diciendo. Puede sonar y va a sonar bonito. Y como les digo ahora con la inteligencia artificial, de verdad pueden tan fácil manipular lo que otras personas dijeron. Aún esos predicadores que estamos buscando muchas veces ansiosamente en el internet, ya se les puede cambiar la voz, le pueden cambiar frases y con tantito que le cambien el sentido del mensaje original, ya cambió. Discernimiento. Siempre filtra todo a través de la palabra de Dios. Y la segunda cosa es confianza. Debemos tener confianza, ¿verdad? Que aunque hoy en día estas personas parece que prosperan y sus ministerios están teniendo éxito, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios. Dios sigue gobernando. Dios sigue siendo soberano. Y Él ha prometido que estas personas tendrán su merecido juicio al final. ¿Ok? Acuérdate, de Dios nadie se burla. Gálatas 6:7, ¿no? Dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, ¿sí? Entonces, lo que estos hombres hoy en día están sembrando en engaño, también van a cosechar un día en condenación, ¿ok? Vamos a dejarle ahí y quiero terminar con este, pues todo el capítulo 2 habla de los falsos maestros, pero la próxima vez vamos a ver versículos del 4 al 6, en donde Pedro nos enseña, ¿verdad?, por ejemplos del pasado, que lo que dice Dios, que viene castigo sobre estas personas, realmente se va a cumplir. Y va a citarnos tres ejemplos del pasado, cuando Dios condenó al mundo y a sus criaturas. Una, la condenación a los ángeles que se rebelaron contra él. Dos, la condenación del mundo antiguo, del tiempo de Noé. Y el tercero, la condenación de Sodoma y Gomorra. Solo como ejemplos de que Dios sí juzga. Dios es amor, sí, pero también Dios trae juicio sobre los que engañan a las personas acerca de la verdad. Vamos a terminar con oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por habernos dejado este testimonio verdadero. Ayúdanos a cuidar de lo que enseñamos, a cuidar de lo que escuchamos también. Ayúdanos a discernir correctamente cuándo es un mensaje verdadero y cuándo es un mensaje falso. Y para esto sabemos, Señor, que tenemos tu palabra y necesitamos filtrar todo a través de ella. Padre, te pido que nos ayudes a ser diligentes en el estudio de tu palabra y a compartir palabras verdaderas. Te damos gracias, Señor, porque pues un día mandaste a Cristo Jesús, tu Hijo, para morir por nuestros pecados ahí en la cruz. Y gracias, Señor, porque aunque no te buscábamos, tú nos encontraste un día y nos trajiste y nos abriste la mente y el corazón para entender el mensaje de verdad, ese mensaje de amor que nos ofrece, Señor, a través de tu Hijo. Gracias te doy por esta iglesia. Gracias, Señor, te doy por los que enseñan aquí, que se preocupan por la sana doctrina. Y te pido, Señor, que siempre estemos vigilantes ante eso. Y que si en algún momento hallamos algo aquí que no es verdad, que, Señor, que tú lo saques a la luz. Queremos ser firmes, queremos ser personas que estemos confiando plenamente en la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias.